Bien, pues entonces vamos a dar paso al mensaje de la palabra en Primera de Corintios. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes del capítulo 2, bueno, todavía del 1 y del 2 de Primera de Corintios. Entonces voy a suplicar que abran su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1. Y dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cuando nosotros leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra gentiles o los gentiles, se está refiriendo de manera genérica a todos los que no son judíos. Entonces están los judíos, esto es, los que practicaban la religión judía, los israelitas, y ellos le decían al resto del mundo que no era judío, eran los gentiles. Entonces, en un sentido, tú y yo pasamos a ser parte de los gentiles, o bueno, porque no somos judíos de nacimiento ni algo así. Aunque ya convertidos a Cristo, pues ya somos de la familia, de la fe, de la familia de Dios. Pero para los gentiles, esto es para los griegos y para los no judíos, es como una locura la predicación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos, pues tropezaban en eso, porque ellos no entendían cómo pudo haber venido una persona, que era el Señor Jesucristo, diciendo que era el Rey de los judíos, diciendo que era el Mesías, en su condición de humildad. Ellos esperaban a alguien que los liberara de la esclavitud y de estar bajo el yugo del Imperio Romano. No entendieron, ellos tropezaron en eso. Entonces, por eso dice la Biblia, nosotros predicamos a Jesús, a este crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, mas para los gentiles, esto es para el resto del mundo, que no son judíos, es como una locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, ahí nos hablan, si lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido dado, hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, se está refiriendo a sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El versículo 6 añade de ahí el capítulo 2, sin embargo, hablamos sabiduría, sí, sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez. El tema de esta mañana es la cruz de Cristo. Sobre todo en este mes, a fin de mes, ¿verdad?, cuando esté ya en pleno la Semana Santa, se va a hablar mucho de la pasión de Cristo, de la crucifixión de Cristo, de la cruz de Cristo. muchas veces el mundo sin entender realmente lo que significa. Muchas veces lo utilizan como un símbolo místico, religioso. Hay personas que no creen en lo que dice la palabra de Dios, que no han tenido jamás una experiencia personal con el Señor Jesucristo, pero tienen llena su casa de crucifijos y de cruces, como si fuera un amuleto de la buena suerte. Y hermanos en Jesucristo, hay que entender que para nosotros, como hijos de Dios, es sabiduría de Dios que en la cruz de Cristo y en el sacrificio y lo que significa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el Señor ganó para nosotros a través de ese sacrificio la justificación, la santificación y la redención. Entonces debemos de tener claros, como hijos de Dios, lo que significó el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos ya aproximadamente 39 años, casi 40, de ser cristianos, de estar predicando el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y para la gente sin Cristo, cuando les decimos que hay salvación en Cristo y que hay salvación en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nos tachan de locos. Ahora, si te ha tocado tratarle de compartir a un judío, pues tropiezan en eso, no entienden. Pero te dicen, oye, estás bien loco. ¿Cómo es posible que, si yo recibo a Jesús y acepto lo que hizo en la cruz, voy a pasar de muerte a vida y voy a obtener mi salvación? Esto es como una locura. Sí, es como una locura, sin embargo, es sabiduría de Dios, porque los planes de Dios para la salvación, para tu salvación y para mi salvación y para la salvación del mundo, porque Dios no quiere que los hombres perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que Jesús tuvo que morir en una cruz por ti y por mí. Y la gente no lo concibe, no lo cree, hasta que en un acto sencillo de fe lo experimentan y te reciben a Cristo y dicen, es que algo pasó en mi vida, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Y con todo y los casi, les decía, 39 años de ser pastor, cuando me toca hablar de la cruz de Cristo y me pregunta la gente, pues, ¿de qué religión eres? Y bueno, yo no tengo que mentirles y tengo que decir, soy cristiano, aunque no me gusta para nada los aspectos religiosos. O sea, soy cristiano, soy pastor, pero alucino la religión. Oye, ¿y cómo es posible eso? Bueno, porque la religión, entiéndase, no una relación personal con Cristo, que eso es lo que debe de ser en sí el cristianismo. La religión, las costumbres, la liturgia, el párate, siéntate, el hoy toca esto, y que si la cuaresma, y que si la vigilia, y cuantas cosas que no están contenidas en la palabra de Dios, en la santa palabra de Dios. Entonces, esta es la palabra de fe que predicamos, dice Romanos. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, te salvas. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y cuando uno recibe a Cristo, pasamos de muerte a vida, experimentamos el perdón de nuestros pecados y se nos otorga gratuitamente esta vida abundante que vino a ganar para nosotros Cristo, el perdón de nuestros pecados y, lo más importante, la vida eterna. Para mí, decía Pablo, el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nunca se ve tan cerca estos versículos como cuando alguien cercano a nosotros parte a la presencia de Dios. Este joven pastor, Estéfano, bueno, aún en la presencia de Dios nos sigue enseñando. Porque con una sabiduría, con una firmeza que decía, si Dios me sana, Y si no, de todas maneras, yo sé a dónde voy a ir. Voy a ir a la presencia de Dios. Y eso es conmovedor y lo podemos oír 20 veces, pero cuando estás de cerca con la familia, pero cuando recién pasó que ese ser querido, que ese hijo, por decirlo así, nuestro, parte a la presencia del Señor, dices, no, es que el Señor dice la verdad en su santa palabra. Y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué esta familia tenía tanta paz en medio de tanto padecimiento? Fíjense lo que estoy diciendo. Tanta paz en medio de tanto padecimiento, porque cuando alguien parte a la presencia del Señor, duele. Duele, duele mucho. No se entiende. Y más cuando es un joven, no entiendes por qué. Pero no pretendemos y no podemos pretender ser más inteligentes que Dios. Él sabe, no hay quien piense en ello, no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Y es por eso que la Biblia dice que cuando un justo muere, cuando un santo se muere, esto es agradable delante de los ojos de Dios. Es como decir, ya descánsale de este mundo que está patas para arriba, vente ya a la casa. No entendemos. Duele. Sin embargo, se puede experimentar la paz que sobrepasa el sentimiento del dolor, el sentimiento del miedo, el sentimiento de no comprender cuántas cosas, porque no podemos. Pero es algo milagroso, es algo como de locura, y es algo que tú y yo, como hijos de Dios, debemos de saber perfecto qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. El símbolo de la cruz, no, la cruz de madera, de oro, de lo que tengas, no es un amuleto. Es ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Hay una cruz egipcia, hay cruces incluso de culturas más antiguas, etcétera. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, no estamos hablando de un objeto, de una imagen, de una cosa que se fabrica o que te cuelgas en el cuello. Estamos hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue precisamente en una cruz. Y aquí en Primera de Corintios dice que esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, Dios la usó para santificarnos, Dios la usó para justificarnos y Dios la usó para redimirnos. Vean por favor Romanos capítulo 3. Y aquí estamos todos otra vez mencionados. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, o estamos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre en todo el mundo, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de la fe en quién? En Jesucristo. para todos los que en él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, esto es gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos en Jesucristo, hemos sido justificados por la cruz. Hemos sido justificados por la crucifixión y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué quiere decir ser justificado? Quiere decir que somos hechos justos delante de Dios. Esto es, que antes de conocer a Cristo, la ley dice y la justicia dice, y lo que es correcto dice, y lo que está en las actas justas de las leyes escritas dicen, que tú y yo merecíamos la condenación eterna. Y uno va a decir, oye, tanto así como el infiernote y la condenación eterna. Y la respuesta es sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y alguien dirá, oye, tanto así como la condenación eterna, yo no soy el mocha orejas, y yo pues pura mentirita piadosa. Y, ¿sabes qué? El pecado es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Y el que falla a uno de los mandamientos, falla a toda la ley, eso enseña la Biblia. Siendo el principal y el más grande mandamiento, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. Pregunta, ¿hemos amado a Dios así siempre? La respuesta es no. Entonces nos hemos hecho acreedores de cometer el más grande de los pecados que hay. Pero Dios no quiere eso ni para la humanidad ni para nosotros. Por eso envió a Jesús. Pero la justicia, el aspecto judicial del asunto, demanda que se cobre toda injusticia. En otras palabras, el que la hace, la paga. O alguien tiene que pagar. Bueno, el que pagó el castigo que tú y yo merecíamos, fue Jesús en la cruz del Calvario. Yo sé, esto está de locos. Y fácil para nosotros, difícil para Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hemos sido justificados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Dios es un Dios justo. Dios sería injusto si no se cobrara por los pecados que hemos cometido. Pero Dios no se quiso cobrar en nosotros nuestros pecados, sino que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la justicia de Dios fue plenamente satisfecha por el castigo que sufrió Jesús en nuestro lugar. Entonces, Jesús, cuando lleguemos a su presencia y saquen toda el acta de nuestros delitos y de nuestros pecados, ¿sabes qué? Fulano de Abraham, hay en ti, en tu contra, esto y esto y esto y esto y esto, y tú te tendrías que condenar eternamente por toda esta listototota que hay aquí de pecados en tu contra. Pero podemos decir, todo eso estaba en mi contra, pero ya alguien pagó por mí y ese fue Jesús. Eso quiere decir que hemos sido justificados judicialmente. La justicia de Dios ya no tiene nada en nuestra contra. Oye, qué milagro, ¿no? Qué cosa tan preciosa y sí como de locura, pero es real. ¿Por qué? Porque ya se cobró en Jesús. Por eso somos todos los que estamos aquí, bueno, casi todos, santos, justos y redimidos. Justos porque el Señor nos justificó, no por bien portados, no porque no hayamos hecho nada que sea acreedor a un castigo fuerte en nuestras vidas, sino porque alguien ya pagó en nuestro lugar, y ese que pagó fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los cristianos gratuitamente hemos sido hechos justos, hemos sido justificados por la cruz, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos sido santificados. ¿Qué quiere decir santificados? Ya lo platiqué alguna vez con ustedes. Quiere decir apartados para Dios. No es precisamente o exclusivamente santo aquel que se porta muy bien. Santo es aquel que ha sido apartado para Dios. Vean por favor Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Voy a leer, vale la pena que leamos esto desde el versículo 5. Está hablando aquí de Jesús. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. Les recuerdo que en el Antiguo Testamento, para que se perdonaran los pecados o para que se cubrieran los pecados, se sacrificaban animalitos y estas cosas, estando bajo la ley en el Antiguo Testamento. Pero dice, estas cosas, Señor, no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, o sea, según el Antiguo Testamento. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitó lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Antes, constantemente se sacrificaban animalitos, como decir, oye, yo estoy lleno de pecado, pues ahí le paso a este animalito mi pecado, ¿verdad? Se sacrifica como si él supliera el castigo que yo merecía, pero no quitaba los pecados. Por eso constantemente se hacían sacrificios que tapaban los pecados. Pero por una sola ofrenda, no de corderos, no de palomas, no de algún otro animalito, por la ofrenda de Jesús, nuestro pecado no solamente fue tapado delante de los ojos de Dios así, no me veas que soy pecador, no. Por el sacrificio de Jesús, nuestros pecados fueron quitados y nunca más me acordaré, dice el Señor, de sus transgresiones y de sus iniquidades. Mira, no para que te sientas muy, porque en el tiempo de nuestra peregrinación, mientras estamos en este cuerpo corruptible en nuestra vida cristiana, debemos de esmerarnos por seguirnos santificando. Pero delante de los ojos de Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios nos ve a nosotros tan inocentes como un bebé recién nacido. ¡Ay, a poco! Sí. Porque si no fuera así, una tremenda, horrible expectación de juicio habría sobre cada uno de nosotros. Para que valoremos lo que hizo Dios enviando a Jesús a morir en la cruz por ti y por mí. Somos apartados para Dios. Nos santificó por medio de esa ofrenda. Versículo 12 de Hebreos capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Por eso es alucinante el aspecto religioso o de la religiosidad. Porque haciendo a un lado lo que ya se hizo una sola vez perfecta y para siempre, el sacrificio del Señor Jesucristo, y más arde nuestros corazones como hijo de Dios cuando relacionan los sacrificios y las grandes procesiones y las grandes peregrinaciones, pensando que agradan a Dios, cargando a cuestas, llevando en sus espaldas matorrales de ramas espinosas. O peregrinaciones a donde pensando que por ese sacrificio van a agradar a Dios, a donde van hincados, caminando kilómetros y kilómetros, sangrándose las rodillas. Esas cosas ofenden a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es menospreciar, es pisotear lo que ya hizo Jesús perfecto en la cruz del Calvario. Claro, el sentimiento de culpa está bien fuerte, ¿no? Pues es que yo merezco ese padecimiento, y yo merezco ser flagelado, y yo merezco, olvídate de eso. Mereces la condenación eterna. Mereces y merecíamos estar destituidos por toda la eternidad de la presencia de Dios. Ojalá lo quitaran 20 latigazos. Pero ha sido tanta nuestra maldad que ningún sacrificio humano podía quitar y nos podría limpiar delante de los ojos de Dios. Por eso es gratis, por eso es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Dios envía a su Hijo Jesús para anular judicialmente el acta de los decretos que había en nuestra contra, nos justificó. Dios nos santificó, nos apartó para Él. Y en este punto de hablar de que somos santificados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, vale la pena recordar todos nosotros que el que es santo, santifíquese todavía. Y aunque delante de los ojos de Dios estoy limpio de pecado por la sangre de Jesús derramada en la cruz, y por eso estoy tan limpio, aunque estoy limpio de pecado y Dios me ve como un bebé recién nacido en cuestión de mis faltas y de mis pecados, de todas maneras, como hijos de Dios, no podemos evadir la responsabilidad de vivir cada día en santidad. Esto es, que se nos note que somos cristianos. Que se nos note, qué bueno que eres cristiano, sí, qué bien por ti. Qué bueno que el Señor te justificó, sí, qué bueno que el Señor te justificó. Qué bueno que el Señor te santificó, qué bueno que el Señor te santificó. ¿Eres cristiano? ¿De veras eres cristiano? Entonces déjame de sermonear con tu boca y predícame, por favor, con tu carácter. Ya déjame de agarrar a bibliazos y predícame con tu actitud. Eso también fue algo que me conmovió hasta las entrañas, viendo los videos de Estéfano y lo que él decía y lo que él predicaba. Porque él decía que las aflicciones y que el padecimiento era para que aprendamos y para que aprendamos a depender más y más cada día de Dios. Y este muchacho lo que predicaba lo hacía, porque a nosotros en videos bonitos, en videos cuando él podía hacer videos, cuando él podía dirigirnos unas palabras, no se notaba el dolor indecible que el muchacho estaba padeciendo. Y ahí vuelvo, ¿verdad? Nos entra la depresión del superviviente. Casi, casi, porque ese joven sí y yo pillo de siete suelas no. Porque ese tan joven sí, con un ministerio delante de él que lucía que iba a ser próspero y nosotros seguimos aquí. Bueno, él decía, sufriendo los dolores que presentaba el padecimiento y el dolor delante de Dios, que a veces no lo entendía, que a veces sí tuvo miedo, pero que él sabía que si partía de esta tierra iba a estar con el Señor. Y eso fue conmovedor, que lo que predicaba lo vivía. Y lo vivía en carne propia. Y hablaba del dolor que puedes padecer. Y bueno, él decía, ¿no? Yo en este caso un dolor físico, pero hay pérdidas de un ser querido, pero hay, no sé, otro tipo de dolores que atravesamos. Pero hay que presentarlos delante del Señor. Y yo traigo a la memoria esto porque se debe de cumplir en nosotros. Y debe de servir para reflexión de los que nos quedamos, de los que todavía estamos aquí. El aprendizaje, la reflexión, para que el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir? Somos cristianos, qué bueno que somos cristianos, literalmente, por gracia de Dios. Pero que se nos note, que se nos note. Que se nos note haciendo bien al prójimo, entiéndase por el prójimo los que están más cerca de ti. Que se nos note viviendo una vida que agrade a Dios. Porque por precio fuimos comprados. ¿Qué precio? El precio invaluable de la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor Jesucristo nos pone a través de la predicación de la cruz, entendiendo que el plan de Dios es la sabiduría de Dios, no es una sabiduría humana, es sabiduría de Dios. Que el Señor nos ha hecho justos porque judicialmente, legalmente, ya no tiene nada en nuestra contra porque se cobró en Jesús. Nos ha apartado para Él por el sacrificio de su Hijo Jesús. Y también dice que nos redimió, que hemos sido justificados, redimidos, santificados. Redimir es que se pagó un precio por nosotros, se pagó un rescate por nosotros. Jesús es nuestro redentor, quiere decir que Él fue el que pagó el rescate por nosotros. ¿De dónde nos rescató? Bueno, indudablemente de nuestra vana manera de vivir cuando no teníamos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, y nos rescató de la condenación eterna. ¿Y qué fue el precio que pagó? ¿Cuál fue el precio por el rescate? Cuando secuestran a alguien, el que paga el rescate es el redentor. Y si lo quiere librar del cautiverio, si lo quiere librar de la esclavitud, si lo quiere librar de esa privación ilegal de su libertad, como pomposamente se le dice hoy, se tiene que pagar un rescate. El que lo paga es el redentor. Bueno, nosotros estábamos privados de nuestra libertad por causa del pecado, esclavos del pecado. Y el que pagó para salir de ahí y de las consecuencias de estar ahí fue el Señor Jesucristo, otra vez en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el precio que Él pagó? No fue dinero, fue su propia vida, fue su muerte. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que entendamos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de saber a la perfección qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y cuánto fue lo que le costó a Dios. Miren, para terminar esto, quiero que veamos por favor Isaías 53. Isaías 53, hablando del padecimiento de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. su cara fue destruida a puñetazos, la cara de nuestro Señor Jesucristo. Le ponían un trapo en la cabeza y le daban de macanazos y le daban de puñetazos y se burlaban de él y le decían: profetiza, ¿quién fue el que te pegó? Y se reían a carcajadas estos verdugos, estos angustiadores. O sea, Jesús empezó a perder sangre desde que le pusieron la corona de espinas, que es espinas capaces de traspasar, por supuesto, el cuero cabelludo. Unos afirman que hasta los huesos de la cabeza, que el cráneo. Pero como sea, ahí le empezaron a pegar. Era como que era un muchacho Jesús, ¿eh? Yo a la hora que veo las fotos ayer que estaban pasando, las fotos de Estéfano, tenía 27 años. Jesús tenía 3 añitos más que él, y digo 3 añitos porque ves a alguien de 30 y ya lo ve a alguien, no sé, entraditos en más años, como yo comprenderé. A uno de 30 y lo ves niño. Y no es que sea niño, pero realmente es muy joven. Bueno, ahí estaba este muchacho. Por ti y por mí, que no conoció pecados, Jesús, permitiendo que le destrozaran la cara a puñetazos, que le perforaran la cabeza, que no se podía ver de ninguna manera atractivo porque estaba despedazado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta misma palabra, curados, es la misma que se utiliza para decir salvados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La cruz de Cristo no es un aspecto místico, religioso, y no debe de ser cuando se recuerde hacer burla de su sacrificio, recibiendo autoflagelación y cosas por el estilo. Un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Y por ese sacrificio perfecto, pasamos de muerte a vida. Tenemos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Hemos sido justificados, santificados, redimidos. Pero el rescate hay que considerarlo siempre, El pago fue el sacrificio de Jesús. Y cuando hablamos de un joven, de un muchacho, bueno, yo sé, hombre, sí, pero muy joven como Jesús, que fue sacrificado. De la manera en que fue sacrificado, dices, bueno, el justo por los injustos, y lo martirizan y muere por mí. Y Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre, yo digo, ¿cuán afligido tiene que estar alguien para que por los capilares salga sangre en lugar de sudor? Oraba al Padre y decía, Padre, si pues que pase de mí esta copa, refiriéndose al sufrimiento que iba a atravesar, y se atrevía a decir, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y se afligió grandemente. Tuvieron que ir ángeles ahí a fortalecerlo, a consolarlo, a estar con él. ¿Tienes hijos? ¿De qué edad son tus hijos? O bueno, alguien cercano en tu casa, de 28 años, de 30, que le digas, mira, mijo, vas, es lo más precioso que tengo, pero amo a la humanidad. Entonces yo decido como papá que te sacrifiques por ellos. Y solamente el que lo ha pasado sabe lo que es perder un hijo. Sí, un precio grande pagó Jesús, pero un precio grande igual pagó Dios nuestro Padre, enviando a su unigénito Hijo Jesús a padecer por ti y por mí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Dios nos amó tanto que pasó por alto el sacrificio de su Hijo. Nosotros como hijos de Dios, bien haríamos en todos los días de nuestra vida en valorar lo que hizo el Padre y lo que hizo el Hijo para obtener nuestra salvación. Inclinemos el rostro. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Porque nos has salvado, porque nos has santificado, redimido, justificado. Y te damos gracias porque podemos apenas alcanzar a ver con cuánto amor nos has amado, que enviaste a tu Hijo a sufrir por cada uno de nosotros. Concédenos, Señor, ser un testimonio vivo de esta sabiduría tuya y del plan de redención para los hombres, testificando, hablando de tu Hijo Jesús con poder. Reconocemos, no muchos aquí somos sabios ni y tampoco gozamos de poder tener excelencia de palabras. Pero que podamos decir como sea, que podamos decir también con nuestra vida. No pretender ser lo que no somos, solo conocer a Jesús y a este crucificado, y de esta manera darlo a conocer. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, porque ha transformado nuestras vidas y te suplicamos poder ser un instrumento para dar a conocer esto y que más gente pueda entender y saber qué es lo que hizo Jesús por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te damos la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Buen día.